Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el jueves, el 4 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que hasta ahora ya son noticia.
Eran 31 y un niño, una niña de un año, y ya les están tomando declaraciones. Soltaron a los mexicanos. Y era el cobro de...
Sí, extorsión.
A familiares en Estados Unidos. Con el apoyo del pueblo. Y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, a lo mejor costaría 35.
En todo lo que viene vamos a seguir sin gasolinazos. Recuerden que en el periodo de Peña Nieto y previo también, pero principalmente en el periodo de Peña Nieto, cada principio de mes había un aumento de las gasolinas.
Este es un mensaje para Ceci Flores y para las organizaciones de madres buscadoras en todo el país. La crisis de los desaparecidos es la tragedia más dolorosa en la vida de México. Es una crisis que no se resuelve manipulando los datos.
Respetable señora ministra Lenia Batres Guadarrama, procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece.
Si va a llegar con su propio equipo de trabajo, escupiendo la Constitución, la ministra Batres. Y una vez, yo voy a querer saber eso, si va a nombrar a Netzaí Sandoval, hermano de Erendira Sandoval, coordinador de la ponencia, o no, eso ya lo veremos, no lo sé.
De reabrir las 6 estaciones que quedan pendientes, se tienen que cumplir con los requisitos de llevar a cabo las pruebas estáticas con resistencia.
Hay zonas donde se desperdicia mucha agua, ¿no? Por ejemplo, poniente de la ciudad, casas muy grandes que tienen jardines enormes. Una de las medidas importantes es el combate al huachicol de agua.
Entrada, yo sí les diría a Clara y a Santiago que jueguen limpio. Han hecho trampa desde antes de que empezaran las precampañas. Seguramente utilizaron recursos públicos, ya lo denunciamos ante la autoridad electoral.
Sé que desde mi trinchera, los candidatos independientes, de la mano del maestro Santiago Taboada, seremos tomados en cuenta y escuchados como nunca ha ocurrido.
Pues lo que yo les podría contestar es que yo no necesito el apoyo de ellos. Ellos necesitan el apoyo de Sandra Cuevas para poder, primero que nada, ganar la Cuauhtémoc. Dos, para poder ganar la Ciudad de México. Algo que le está fallando a la alianza es su soberbia, es su arrogancia.
Les quiero comentar que he solicitado licencia a mi cargo como procurador general de justicia en el estado de Hidalgo. Postulación como precandidato único al Senado de la República en fórmula con nuestra compañera Beatriz Robles.
Y en la música nos va a acompañar Elvis Presley. Y es que hoy se dio a conocer que es muy probable que regrese a los escenarios. Sí, como usted lo está escuchando. Y esto podrá ocurrir hacia el final del 2024. De este comienzo del 2024, bueno, pues ya hay planes para que Elvis Presley se pueda presentar en un holograma en Londres, en un espectáculo inmersivo creado con inteligencia artificial. Estos personajes que tienen este negocio y esta manera de llevar los espectáculos ya hicieron algo muy similar con ABBA y fue muy exitoso. Ahora están pensando realizar esto. La compañía británica, la Jared Reality, afirmó haber alcanzado ese acuerdo de varios millones de libras con los que gestionan los derechos y el patrimonio del legendario artista estadounidense. Así que, bueno, pues de eso va a ir la música a lo largo de esta hora a través de Grupo Fórmula. Vamos a la pausa, regresamos con todo lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que está ocurriendo en Tamaulipas, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y, por supuesto, otros temas de la agenda nacional. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¡Hey, marca!
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Se dio paso ya a lo que va a ocurrir en el entorno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una nueva ministra, Lenia Batres, llega, asume ya la titularidad, lo que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar, quien hoy pertenece al equipo de Claudia Sheinbaum, quien le dio la bienvenida a Lenia Batres ya como una más en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la ministra Yasmín Esquivel, quien destacó que es la mujer número 15 en ser ministra de la Corte, y también señaló que Lenia Batres es una mujer de ideales que enriquece y que será los debates en la Corte.
Me es profundamente satisfactoria la oportunidad de dirigir unas palabras de bienvenida en este alto tribunal. La señora ministra Lenia Batres Guadarrama es la 15ª ministra mujer en ocupar esta posición en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mujer número 15. El aquí, a partir de hoy, concurrimos a integrar el tribunal pleno 5 mujeres, 5 ministras. Constituye un hecho inédito y por demás significativo si consideramos que en los más de 200 años de historia de la Corte Suprema, alrededor de 500 hombres han formado parte de ella y hoy tan solo 15 mujeres la hemos integrado.
La ministra Lenia Batres señaló en su primer mensaje duras críticas contra el máximo tribunal.
Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en un posicionamiento esta mañana a través de medios de comunicación y redes sociales, la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC señaló que están convencidos de que toda coyuntura representa una oportunidad para fortalecer el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano y refrendar la exigencia de una sana división entre los poderes de la Unión, misma que permitirá una impartición de justicia independiente como lo mandata la Constitución. Consideran que es la ocasión propicia para dar la bienvenida a la ministra Lenia Batres y desearle un ejercicio exitoso como integrante del máximo tribunal del país. En la línea telefónica, Ana María Kudisch, ella es la primera vicepresidenta de la Barra Mexicana. Con este posicionamiento, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Feliz año, muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, gracias por el espacio y gracias a su amable auditorio que nos escucha.
Nadie puede estar por encima de cualquier visión ideológica personal y que prevalezca siempre el espíritu republicano. En este comunicado también se alcanza a leer esto.
Sí, así es. Bueno, nuestro colegio desde luego que se posiciona siempre en favor del Estado de Derecho, en favor de la Constitución y desde luego en favor de las instituciones que la vigilan y que hacen que se haga valer la Constitución. Nosotros tenemos la esperanza de que la nueva ministra pues, seguirá estos lineamientos y que pues respete y sume a la institución a la que se está adhiriendo el día de hoy, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Me parece pues sorprendente que una persona que se une a una institución, lo primero que haga sea pues, que la critique, ¿no? Pero pues esa es la visión particular de la ministra y pues efectivamente vamos a ver ahora los debates cómo se van a presentar dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
A eso iba Ana María, vicepresidenta. El tema de los debates y, en este sentido, señalar que se puede enriquecer desde el interior la visión que se tiene de la Suprema Corte de Justicia, ¿esto puede tener un sentido positivo por lo que puede ocurrir para el Estado de Derecho y para lo que ocurre con el respeto de la Constitución en el país?
Pues mire, desde luego que todas las cuestiones democráticas y el escuchar la opinión de todo el mundo, pues hace que cualquier institución desde luego se enriquezca, ¿no? Esta es la razón por la cual pues todo se suma al debate, pero si el debate va a estar dirigido a golpear, a darle prioridad a otros poderes o a lo que otros poderes desean que suceda en contravención de lo que la Suprema Corte debe de decidir como institución y como una situación de independencia, bueno, pues entonces no va a ser un debate enriquecedor ni sumatorio, va a ser un debate únicamente golpeador y un debate sesgado hacia los intereses de otros poderes que no tienen nada que ver con el Estado de Derecho ni con la independencia que la Suprema Corte de Justicia debe de tener. Yo no puedo anticiparme desde luego a nada, esto ya será cuestión de en el día a día de cómo se presenten las cosas, pero desde luego que el discurso que la ministra presenta el día de hoy, pues no es nada halagador ni presenta un buen augurio en ese sentido, ¿no?
En ese sentido, estamos platicando con Ana María Kurdish, ella es vicepresidenta de la Barra Mexicana, la primera vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Vicepresidenta, acompáñame a escuchar esto, que dijo particularmente sobre lo que hace la Suprema Corte de Justicia y en el sentido o en la visión de la nueva ministra que se ha extralimitado y que ha confundido la jerarquía en la Constitución. Permítame escucharlo.
Por otro lado, gracias. Se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Se extralimita la Suprema Corte? ¿Se ha extralimitado en ese sentido?
Yo no considero que se extralimite en ningún sentido, por el contrario, creo que el día de hoy tenemos una Suprema Corte que ha salido a la defensa del Estado de Derecho, sobre todo de los derechos humanos, ha buscado la mejor forma de que los justiciables tengan una mejor vida, se ha humanizado tremendamente, ha sido una corte sumamente dirigida hacia la no discriminación, hacia la inclusión, hacia dictar una serie de jurisprudencias y de emisión de sentidos que buscan la protección de los grupos más vulnerables en todos sentidos. Yo no siento de ninguna forma que la Suprema Corte haya emitido este tipo de decisiones, como lo señala la ministra, me parece muy desafortunado entrar a una institución criticándola y diciendo lo mal que a su juicio se ha comportado hasta ahora, como si ella fuera quien viniera a recomponer o de alguna manera dirigir una institución como lo es la Suprema Corte, ¿no? Yo creo que no hay nada más lejano que eso. Creo que tenemos ministros de primer nivel. La ministra presidenta es una de las mejores cosas que ha sucedido a esta institución. Uh-huh. Desde luego que yo como mujer me siento orgullosa de ella y estoy en apoyo de la ministra presidenta al 100%. Uh-huh. Y bueno, sí, qué bueno que hoy son 15 mujeres en la Suprema Corte. Está claro que hoy vamos a ser más mujeres en todos lados, ¿no? Yo también voy a ser la segunda presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el 2025. Las mujeres estamos aquí para quedarnos y hemos logrado con éxito y gracias a una Suprema Corte incluyente y humanitaria que juzga con perspectiva de género, hemos logrado estar a donde estamos, ¿no? Y no hay nada más lejano que el que se dicten este tipo de resoluciones que en todo caso obedecerían a otros intereses que no están relacionados con el Estado de Derecho.
Es Ana María Kurdish, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Vicepresidenta, por último, la Barra y la Suprema Corte de Justicia pues mantiene el orden constitucional, lo que ocurre en los órganos de gobierno, hace valer derechos, hace valer libertades de las personas. El voto de la ministra será uno más dentro de todo lo que ocurre en las salas. Esto también debe ser visto de esa manera.
Por supuesto, y gracias a Dios, ¿no? Porque de alguna manera, si no existe la pluralidad y si no tuviéramos justo esta democratización y esta situación en donde cada quien vierta, además, justificadamente y conforme a derecho y conforme a lo que la Constitución señala sus resoluciones, pues entonces estaríamos fuera de un Estado de Derecho y estaríamos en un sistema absolutamente dictatorial, ¿no? Entonces, nuestro colegio y todos los abogados que estamos colegiados y que creemos en una colegiación que es voluntaria, en prepararnos todos los días, en estar a la vanguardia de todo lo que sucede y de manejarnos con ética y con profesionalismo, bueno, pues le damos la bienvenida desde luego a la ministra, pero en apoyo 100% de la ministra presidenta y de la Suprema Corte, claro, de todos sus ministros y de todos los que están ahí adentro, no solamente, claro, de ella.
Ana María Kudish, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, gracias. Siempre un privilegio poder platicar con usted y que tenga un excelente 2024. Cuídese mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Jaime. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Es el punto de vista y, por supuesto, muy, muy, muy interesante lo que sucede desde la Barra Mexicana de Abogados. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta con Suspicious Mind. Ok, y es que hoy muy temprano, en estas últimas horas, nos hemos enterado de la decisión y esa idea de que Elvis Presley nuevamente pueda recuperar su historia musical a través de la inteligencia artificial, de un holograma y de lo que puede estar sucediendo hacia finales del 2024 en un espectáculo que estaría en Londres y en algunas otras ciudades. Ya hay una empresa que ha hecho algo similar con el cuarteto de Europa, este es exitosísimo de los 70s y alguna parte de los 80s, ABBA, hicieron ya un espectáculo muy importante a través también de inteligencia artificial, hologramas y alguna tecnología similar. Bueno, pues ya está esta idea de llevarlo ahora con el rey Elvis Presley. Would I still see suspicion in your eyes? 5:25 PM, 25 minutos, tiempo del centro del país. Ayer ya le dábamos cuenta de lo que estábamos conociendo desde Tamaulipas, lo que dijo primero a través, lo que escribió a través de su cuenta oficial de X, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en torno a la información a la que ella tenía acceso y de que le habían informado de que habían sido, ojo, rescatados los migrantes que no estaban localizados desde el pasado 30 de diciembre en las carreteras, una de las carreteras allá en el estado de Tamaulipas. Minutos más tarde, el propio Jesús Ramírez Cuevas también daba a conocer en sus redes sociales esto, que habían sido rescatados, y agradecía a las fuerzas federales, la coordinación que se había dado también con algunos órganos del gobierno local. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué sucedió en ese sentido? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana, señaló lo siguiente.
No fueron rescatados. Los dejaron libres. Fue una serie de factores. Primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas. Ayuda también el sensacionalismo, porque se sabe en todo el país, no es un asunto de ocultarse, ¿no? 32 secuestrados. Eran 31 y un niño, una niña de un año.
Bueno, es lo que dijo el presidente, y quien había ya también señalado esto a través de un trabajo muy profesional, muy periodístico, de lo que estaba sucediendo, y quienes también desde ayer por la tarde ya señalaban que, ojo, no había sido un rescate, que habían sido entregados los migrantes por los mismos secuestradores. En línea telefónica, Carlos Manuel Juárez, él es director de Elefante Blanco, un medio local allá en Tamaulipas. Primero, Carlos Manuel, gracias. Feliz año, feliz 2024. Qué gusto poder saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Feliz 2024. Digo, y más con esta noticia. Bueno, afortunadamente que estos migrantes fueron, pues, entregados, liberados. Claro. Con vida, y justamente ayer nosotros en el medio ElefanteBlanco.mx pudimos, pues, adelantar lo que sucedió realmente, en lo que primero se manejó como un rescate por parte de las autoridades de seguridad pública federales y estatales. Sin embargo, lo que nosotros pudimos corroborar desde ayer a las 3 de la tarde, uh-huh, fue que realmente el grupo delincuencial que los tenía secuestrados desde el pasado sábado 30 de diciembre, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, pues los entregó, los liberó en una tienda de la empresa Soriana, los puso afuera de la tienda y posteriormente en el centro de control y vigilancia del gobierno estatal se recibió la llamada de que allí estaban ya los migrantes, por lo que tanto la policía investigadora de la Fiscalía de Tamaulipas como Policía Estatal y Guardia Nacional, sí, acudieron a supermercado ubicado en la avenida Francisco Madero del municipio de Río Bravo. Uh-huh. Bueno, ha sido un territorio bastante conflictivo, bastante peleado por facciones del cártel del, en donde pues se dio el centro.
Sí, ahí tenemos
el masivo de migrantes.
A ver, Carlos, teníamos ahí un pequeño problema, ya te recuperamos. Es importante señalar esto, Carlos, las palabras son muy importantes. Las declaraciones de los organismos oficiales y de los propios funcionarios. ¿En qué momento se enreda todo esto y lo toman como un rescate cuando a todas luces fue lo que dijo hoy el mismo presidente y lo que ustedes desde ayer a las 2:30, 3 de la tarde señalaban? Ojo, no fue un rescate. Los entregaron, el grupo que los tenía retenidos los entregó. Incluso les llamó para decirles, aquí están. Nos decías que sí es muy importante el tema de las palabras y utilizarlas de manera adecuada cuando no fue un rescate. Fue la localización porque el propio grupo delincuencial los entregó a la policía.
Así es, Jaime. El grupo delincuencial entrega a estas personas en este supermercado que está ubicado en una avenida principal de Río Bravo. Y lo que me apuntaba es que Río Bravo es un municipio que está con alta incidencia delictiva, con una confrontación muy fuerte entre dos facciones del cártel del Golfo. Y también porque es un municipio que se ha convertido en un lugar en donde los migrantes son pues escondidos por los grupos delincuenciales que buscan buscan extorsionarlos y secuestrarlos, y hay, digamos, una distinción ahora que se en este momento con este caso. Uh-huh. Hay migrantes que ya tenían sus citas con el gobierno de Estados Unidos para tramitar el ingreso legal, y hay migrantes que venían a la frontera con la intención de cruzar el Río Bravo.
Claro.
Entonces, son unas distinciones que también hacen los grupos delincuenciales, de acuerdo a lo que hemos reporteado, sobre todo a partir de que el presidente López Obrador abrió esta posibilidad de la circulación mediante tarjetas de identificación. Y bueno, pues este caso sí es un tema bastante grave, dado que lo que mencionas, no hubo una precisión en cómo habían sido los hechos. Afortunadamente, hoy el presidente también lo reconoce, sí, que no fue un hecho de un rescate, porque tan claro es que no hubo y no hay ningún detenido.
Exactamente.
De este hecho. No hay ninguna casa, ningún aseguramiento de algún inmueble en donde los tuvieran
retenidos,
pues cautivos. Uh-huh. Y bueno, eso es parte de un panorama, Jaime, que es complejo,
claro,
en la frontera de Tamaulipas.
Carlos, y en ese sentido, hoy incluso al presidente le hacen alguna pregunta en torno a una posibilidad, que el presidente incluso dijo que mañana Rosicela Rodríguez estará participando en la conferencia de prensa para dar mayor dato, información de lo que ocurrió. Investigación a policías locales. Hoy veo bajo reserva también en el Universal que hay una investigación a policías estatales sobre este secuestro. ¿Hay algo que puedas tú concretar informativamente hablando en ese sentido?
Mira, de este caso en específico no tenemos nosotros todavía un dato, leímos justamente algunos comentarios sobre ese tema. Uh-huh. Sin embargo, yo lo que sí apelaría es a la memoria. Tenemos el caso de la masacre de migrantes de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, uh-huh, en donde hay participación de policía municipal. Tenemos la masacre de migrantes también en 2021 en Camargo, Tamaulipas, en donde los mismos perpetradores ya fueron sentenciados y fueron 12 policías estatales. Uh-huh. Es decir, no sería algo, no es algo descabellado, por así decirlo,
claro,
pensar que la policía participa de este tipo de actividades, sobre todo de actividades de vigilancia, y comúnmente en territorios en donde la autoridad es fáctica, es el crimen organizado. Hasta ahora no se ha mencionado absolutamente nada sobre la participación de policías. Lo que hace unos momentos nos le confirmaba el secretario de General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, comentaba que ya los migrantes están siendo entrevistados, sin embargo también hay un miedo de los migrantes de hablar sobre lo que vivieron.
Claro.
Veremos, porque la investigación, Jaime, se está basando prácticamente en las evidencias en video que hay de cámaras públicas, del sistema público de seguridad,
perfecto,
como cámaras privadas.
Pues Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, felicidades por esto que ustedes dieron a conocer desde el día de ayer, un trabajo periodístico serio, daba cuenta de lo que estaba sucediendo en torno a esta situación, que bueno, pues puso el tema a nivel nacional y también a las autoridades a trabajar de manera intensiva. Carlos, cuídate mucho, feliz año y estaremos en contacto con ustedes, abrazo grande.
Feliz año, Jaime, y todo mejor para este año.
Igualmente es Carlos Manuel Juárez, él es director de Elefante Blanco. Este medio de comunicación daba, por cierto, lo que conocimos y lo que hoy el presidente dijo. No fue un rescate, fue una entrega.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:39. Seguimos escuchando a Elvis Presley. A ver, sube el ingeniero, por favor. Bueno, pues sí que ha causado revuelo la noticia. Veremos bajo qué condiciones, con qué calidad y en qué momento, ¿no? Se encuentra ya todo. Imagínense si esto ya va a ser posible, pues ya quedan inmortalizados. Y de por sí ya estaban inmortalizados con videoclips, con discos, con pues producciones, grabaciones y todo lo que ocurre alrededor de un artista. Ahora la propia tecnología y el avance de la misma te va a permitir pagar un boleto y poder ver a alguien que fue suficientemente grabado, porque utilizan mucho estos videos, estas imágenes, pues para elaborar a través de inteligencia artificial los perfiles y las imágenes que van a estar transmitiéndose o proyectándose en un concierto con las características de las que puede tener el propio show de Elvis Presley hacia el final del 2024. Y sí, no es el futuro, no es, es el presente, y seguramente será parte ya del show business a partir de ya del avance de la propia tecnología. 5:40, Juan Antonio Jiménez, le hemos dado seguimiento a este operativo, un operativo contra extorsionadores en una de las vendimias. Hay varias vendimias en la capital de la República Mexicana alrededor de la festividad del Día de Reyes. Muchos de los Reyes Magos salen a comprar, salen a, pues sí, a consumir. Hay una derrama económica importante. La propia Canaco de la Ciudad de México ha señalado lo que viene para estos días. La propia Cámara de la Industria de los Panes y la industria de los pasteles también ha señalado todo lo que está alrededor de las roscas de Reyes. Vaya, se mueve la economía alrededor del Día de Reyes y esto ocurre con el comercio formal e informal. Y el tema que tiene que ver con este operativo que se realizó allá en Rojo Gómez, que derivó en una balacera, 3 personas lesionadas, una pequeñita de 1 año y medio en Joco, ya tenemos información de que va en franca recuperación, pero bueno, pues esto no deja de llamar mucho la atención. Hoy hay información sobre los detenidos, eran 10, Juan Antonio, pero tú no tienes actualidad en esto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes, y como la canción de los perritos, de los 10 detenidos,
solo 4 tras el enfrentamiento con disparos de arma de fuego que dejó como saldo 2 muertos y 7 lesionados en una romería de la colonia agrícola oriental, solo 4 fueron consignados al reclusorio norte. Los delitos que se les imputarán son a 3 de ellos por portación de arma de fuego sin licencia y al 4 portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Este es para el elemento policiaco. Uno de los implicados que fue enviado ante un juez penal fue el supuesto líder de la banda de extorsionadores de nombre Marco Rodríguez Hernández, de 42 años de edad, así como el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Francisco Cadena Dueñas, de 34. En tanto, los otros 6 detenidos fueron puestos en libertad en término del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, van a continuar bajo investigación. Como se recordará, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron agredidos con disparos de arma de fuego cuando realizaban trabajos de campo para investigar la operación de una célula delictiva posiblemente dedicada a la extorsión. En estos hechos, 2 personas perdieron la vida. Uno de ellos, un policía de investigación, Fernando Jalomo. Las investigaciones van a continuar para dar con más integrantes de esta organización delictiva. Cabe destacar que la audiencia inicial en contra de estos 4 sujetos se llevará a cabo el día de mañana viernes. Jaime, el reporte.
Gracias, mi querido Juan Antonio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Y nada más así, un recuento. Desde el 2 de diciembre, Kiss también había ya anunciado sus conciertos virtuales. Y yo me pregunto, si yo no puedo ir a un concierto, a lo mejor también puedo mandar mi imagen virtual.
Pues sí, pero no se va a pasar tan bomba como tú te la deberías de pasar. Así que valóralo, querido amigo. Cuídate mucho. Fuerte abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y en medio de todo esto que está sucediendo con la impartición de justicia, con la lucha contra la corrupción, contra el derecho de piso, lo que cobran con el derecho de piso, con la extorsión, con secuestros, asesinatos, ¿qué ocurre en torno a la fiscalía? Ayer hablábamos con los partidos políticos sobre esto, que se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo. ¿Qué va a ocurrir mañana en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué va a suceder el próximo 8 de enero en torno a la ratificación o no de Ernestina Godoy? Gabriela Salido, la diputada local del PAN y presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, señala lo siguiente.
Ni la mesa directiva que presido ni la Junta de Coordinación Política se subordinan una a la otra o a la voluntad de un solo grupo parlamentario. Se atiende a la pluralidad con la que está conformado el pleno de este poder legislativo. Por lo tanto, esta presidencia convocó a los integrantes de la mesa directiva de la permanente a las 7:30 de la noche y en esos términos llevaremos a cabo nuestra sesión.
Bueno, es lo que dice, y en la línea telefónica Diego Garrido, diputado del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué va a ocurrir y qué tiene que suceder en estas horas previo a lo que puede suceder el día de mañana y previo a la votación o no del próximo 8 de enero?
Pues mira, ha sido un proceso totalmente desafiado el que ha llevado a cabo tanto la Comisión de Justicia en el Congreso como el propio partido mayoritario del oficialismo, en virtud de que ellos mismos fueron los que reventaron aquella otra sesión en donde íbamos a votar la no ratificación de la fiscal, y al no contar con los 44 votos que eran necesarios para el efecto, pues reventaron la sesión. Eventualmente ellos también decidieron en la conferencia parlamentaria no votar para que se volviera a sesionar al día siguiente esta votación, esta no ratificación, y de esta forma estamos ahora llegando a una nueva convocatoria que piden ahora sí que se haga el día lunes. Sin embargo, ha violado también todo procedimiento, tanto en la votación que se dio en la JUCOPO, porque evidentemente en la oposición íbamos a avalar esta nueva convocatoria, y también porque desde la Secretaría de Servicios Parlamentarios están publicando el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria una sesión que todavía no ha sido aprobada por la sesión de la conferencia, que ocurrirá, como escuchábamos, el día de hoy a las 7:30 de la noche. Entonces estamos en una serie de ilegalidades que nos está llevando a forzar el tema, a que seguramente estaremos litigando el tema si fuera necesario ante las instancias correspondientes.
¿Y esto no cambia el sentido de la votación? Sabemos de que de los... ¿Cuántos diputados son? 60 y... ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué dolor en los oídos! ¿Son 66
diputados? 66
diputados
del Congreso de la Ciudad.
44, ¿no?
La fiscal, 44 para ser ratificada.
No los tienen.
No tienen esa votación. Entonces, aunque pase, incluso todavía, suponiendo sin conceder que se haga la sesión el lunes, no cuenta Morena con 44 votos, y nosotros, si fuera el caso, también asistiríamos para votar en contra, y de esta forma, de una vez por todas, ya pues mandar este asunto a la carpeta de archivo, en virtud de que no obtendría la ratificación de la fiscal. Estamos firmes, la oposición PAN, PRI, PRD y algunas otras asociaciones parlamentarias como la de Movimiento Ciudadano, con el voto en contra, y por tal motivo, por más artimañas, por más conceptos que quieran hacer, no han podido doblar a la oposición, no han podido comprar un solo voto, porque también he de decirte que lo han intentado, y tampoco con sus amenazas han doblado a ningún diputado. Así que siguen ganando las víctimas, siguen ganando las organizaciones no gubernamentales y civiles que respaldan a las víctimas, y sobre todo la justicia en la ciudad, que ya requiere una fiscal que sea autónoma e independiente del gobierno y de los partidos políticos.
¿Qué decir a los señalamientos de la propia fiscal y de otros miembros del propio partido Morena y de algunos otros señalamientos de que ustedes, siendo del Partido Acción Nacional, no quieren que esto avance por estas investigaciones en torno al tema inmobiliario? ¿Esto tiene razón? ¿Tiene sentido esta crítica y este señalamiento, diputado?
Nada más que falso. Evidentemente nosotros le dimos la confianza en su momento a la fiscalía para que hiciera su trabajo, pero van 4 años que simple y sencillamente lo que impera es la impunidad. Impunidad en el caso de la línea 12, impunidad en el caso de los choques en los trenes de la línea 3, impunidad en el caso de cuántas mujeres violentadas existen en la ciudad, o de las par de niñas hermanas que cayeron a una coladera ahí cerca del Palacio de los Deportes. Impunidad en todos los sentidos, y nosotros no podemos avalar ello, y mucho menos cuando estamos viendo que hay una plena subordinación de la fiscalía para con el gobierno y para con un partido político, el oficialista, y evidentemente por mandato constitucional tiene que ser autónomo e independiente. Por ese motivo, nosotros hemos razonado que no podremos acompañar la propuesta de ratificación, y mejor si buscar una nueva terna en donde haya perfiles con un nivel técnico independiente y de alto calibre que necesita esta ciudad.
Pues ya estaremos muy atentos de lo que ocurra hoy en la reunión a las 7:30, de lo que pueda suceder mañana y de lo que en teoría, porque ayer nos decían que muy claro podría ocurrir en el pleno el próximo lunes 8 de enero. Diputado Diego Garrido, diputado del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, feliz año, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este 3 y 4 de enero se está conmemorando el 82 aniversario de la planta de cemento La Cruz Azul, esto allá en Lagunas, en Oaxaca. Allá estuvo Víctor Velázquez, que recordó el liderazgo del socio fundador Arcadio Hernández. En estos festejos se hicieron con misa, hubo también una comunidad importante reunida. Se han expresado las gratitudes por ocho décadas, donde la planta ha sido un pilar fundamental para la región y lo que sucede en ese sentido. La economía que se mueve alrededor de la planta La Cruz Azul allá en Oaxaca, hecho contrario a lo que ha ocurrido y lo que hemos estado mencionando aquí, una situación muy adversa se vive en la parte de Hidalgo, con el tema muy adverso en torno a la planta que se tiene de la cooperativa en esa región, donde incluso ha habido ya inversiones que han dejado de existir, situaciones y también muy adversas alrededor de ello. Así que, pues están celebrándola ya, al menos los 82 años de la fundación de Cementos La Cruz Azul en Oaxaca, y hubo gran pachanga. Las 5:50, ¿qué pasó hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Muy de madrugada, tuve la oportunidad de platicar en Telediario con el almirante en retiro, Vázquez Tiscareño, y esto es lo que me comentó sobre lo que sucedió esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tenemos todo grabado, tenemos todos los videos. A las 2:45 de la mañana me informaron que un ciudadano mexicano agredió a otro ciudadano venezolano, uno con destino a Cuba y otro con destino a Venezuela, y lo agredió con una navaja y le provocó 3 heridas. De inmediato se actuó, se le detuvo, y el afectado fue enviado de inmediato a un hospital privado. Y Y el agresor fue de inmediato también puesto a disposición de las autoridades. Por cuestiones no puedo dar sus nombres, pero esto fue básicamente lo que ocurrió.
¿Eran conocidos? ¿Hubo alguna discrepancia entre ellos, almirante?
No tenemos conocimiento, se le acercó por atrás, tenemos los videos, y como que lo abrazó para atrás y lo afectó. Desconocemos todo, porque de inmediato se pusieron a disposición de las autoridades, y ya nosotros no hacemos investigaciones.
Claro.
No tenemos esa atribución. Entonces únicamente se detuvo a uno y se atendió de inmediato al otro, y fue en el área no documentada. O sea, una persona que traía un arma blanca, todavía no había pasado por filtros. Si hubiera pasado por filtros, pues lógicamente esa arma se le decomisa. Claro. Entonces fue en el área de mostradores del área de Aeroméxico, en la T2.
Es la zona donde todavía no entras por los filtros, o donde todavía no puedes. Ahí es muy claro, cuando uno toma un avión no puede llevar ciertos elementos. Uno de ellos es una navaja, un arma punzocortante. Como usted bien lo aclara, almirante, la agresión se dio en la parte de afuera, por así entenderlo, en la zona de donde apenas está el caminar de los viajeros y todo ello.
Exactamente, inmediatamente que nos informaron, fuimos al centro de control y vimos qué había pasado. No podemos subir. Ya lanzamos un comunicado, está por salir, en el que se narra de manera muy sucinta qué fue lo que ocurrió, y con una foto, con una imagen, pero no podemos mandar más, aunque tenemos todos los videos, porque esto es en zona federal.
Almirante, para concluir también la charla y generar, estamos viviendo prácticamente el fin del periodo vacacional, la terminal aérea es segura, la gente puede sentirse segura. Sabemos que desde hace ya algunos meses el control total de la seguridad y de la operación está a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México. Muy común ver a marinos dando rondines, platicando con los propios usuarios. La terminal es segura, ambas terminales, la 1 y la 2.
Las dos terminales son muy seguras, las operaciones son muy seguras. Terminamos un año sin sobresaltos, sin accidentes, con muy pocos incidentes, que lo vamos a terminar aproximadamente con 48.5 millones de pasajeros.
Sí, bueno.
De los cuales la tercera parte son extranjeros, y únicamente molestias en el área de migración, que en esta zona en esta temporada decembrina pues tenemos mucho, se acumula mucho turismo y a veces está un poco más del tiempo necesario, pero lo demás hay mucha seguridad, y dentro de las limitaciones de las estas vetustas instalaciones tratamos de dar algo de comodidad.
Y también, bueno, pues ya previo, ¿no?, a la reducción de las operaciones, un tema que lo platicamos ya también en su momento, almirante, en el radio. Lo que viene la próxima semana es muy importante para la operatividad del aeropuerto, ¿no? Los slots y cómo se pusieron de acuerdo ya a ordenar esto, que era una larga, larga espera en cuestión de la administración del propio aeropuerto.
Es exactamente correcto, y gracias por mencionarlo. Recuerde que esto tuvo que haber entrado en vigencia en octubre, pero el señor presidente me autorizó trasladarlo hasta Reyes y que no incluyera a los vuelos internacionales. Entonces, a partir del día 8 ya entra en vigor la reducción de operaciones de 52 a 43, y ya se terminó el proceso de asignación de slots con todas las compañías aéreas, y veamos cómo nos van. Ya no está funcionando, esperemos que al término de esta temporada, que termina marzo-abril, ya podamos hacer un balance.
Charla que sostuvimos esta tarde en Telediario, en Multimedios, con el vicealmirante Velázquez Tiscareño, en torno a lo que ocurrió con esta agresión en una de sus áreas. Nos vamos juntos, un poquitito de Elvis. Quédense en Grupo Fórmula mañana aquí, a las 5, ya viernes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.